Bueno, quiero agradecerles inmensamente a todos este esfuerzo. Permítanme recapitular algunas ideas básicas. ¿Cuál es el origen del Banco de Oportunidades? En nuestro primer gobierno hicimos un gran esfuerzo en materia de microcrédito. En Colombia, la cartera de microcrédito pasó de 736 mil millones a más de 3 billones. Pero ¿qué percibíamos? Que mientras más microcrédito se colocaba, más microcrédito se reclamaba. Al principio no aparecían casi personas a reclamarlo. Posteriormente se desembolsaba un crédito, se entregaba un cheque y aparecían 100 a reclamar, con razón. Eso nos llevó a proponer una segunda etapa de revolución de microcrédito. Uno de los partidos de nuestra coalición Primero Colombia, el Partido Conservador, propuso que fuera el Banco de los Pobres. Una idea muy buena que nos ayudó a inspirar mucho esta tesis. Los otros partidos de nuestra coalición la apoyaron, la enriquecieron, nos fueron dando sugerencias para mejorarla y llegamos a la conclusión que debe ser Banco de las Oportunidades para los colombianos que con tesón quieran salir adelante. Es bien importante que sea entender la razón del nombre, que no es el banco para decir, pobrecitos, miren, vamos a ayudarle a estos pobrecitos, sino vamos a darle oportunidad a estos colombianos aguerridos que quieren salir adelante. Esa es la razón. ¿Qué es la banca de oportunidades? No es un banco. ¿Por qué no es un banco? Porque si nosotros nos ponemos a crear un nuevo banco, tendríamos un cubrimiento muy pequeño. Pensamos que para poder llegarle a mayor cantidad de colombianos, en lugar de crear un banco, debemos comprometer en red de colocación de crédito popular a todas las entidades del sector financiero de Colombia, privadas, públicas, cooperativas, ONGs, etcétera. ¿Cuántas sucursales tenía, Carlos, el Banco del Café? ¿Cuántas oficinas? Carlos Moya. ¿Quién sabe decirme? 280. Parecía muy grande. A la hora de la verdad, en cobertura es pequeño. ¿Cuántas tiene el Banco Agrario? 626, que ahora va a crecer. 726, que ahora va a crecer mucho con los corresponsales no bancarios. Entonces, esto explica un segundo punto. En lugar de un nuevo banco, una red de colocación de crédito popular que comprometa a todas las entidades. Hablemos. ¿Quiénes son todas las entidades? ¿Y quiénes son los colombianos llamados a beneficiarse? Las entidades, los bancos privados y públicos, las cooperativas, las cajas de compensación, las ONGs, entidades para prestar. Pero estos créditos necesitan también quien seleccione, quien capacite, quien acompañe, quien garantice. Para seleccionar, tienen que intervenir entidades como Acción Social de la Presidencia y todas las que puedan ayudarnos en la selección de colombianos para ser beneficiarios de estos créditos. Acción Social de la Presidencia la menciono a manera de ejemplo. ¿Quién seleccione? ¿Quién capacite? Esta primera capacitación la ha hecho básicamente el SENA. Nuestra gratitud. Tiene que cumplir una tarea formidable de capacitación rápida para que los colombianos reciban estos créditos en todo el país. El SENA es guía, pero no la única. Todas las entidades que nos puedan ayudar en capacitación, magnífico, bienvenidas. Están los bancos, está quien seleccionó y quien capacite. Pero el banco dice, yo necesito que, si va a venir un microempresario a quien nunca le he prestado, que alguien me lo presente. Entonces, por eso es muy importante que quien capacite acompañe a la persona a acudir al banco. Si el SENA capacitó, el SENA los acompaña a acudir al banco. Si los capacitó una caja de compensación, y esa caja no les puede prestar, los acompaña a acudir al banco. Y el banco dice, bien, me gusta la compañía, lo presentó el SENA, o lo presentó tal caja de compensación, o el Minuto de Dios, vino bien acompañado, eso abre puertas. Una buena compañía abre puertas. Esa compañía que presenta a la persona al banco no va a ser fiador. Da una garantía por el hecho de que es una entidad seria que acompaña, pero no firma por él. Además, esa entidad, sigamos con nuestro ejemplo del SENA, del Minuto de Dios, le dice al banco, yo voy a acompañar a esta persona mientras le debo al banco. Y eso le da tranquilidad al banco. El gerente del Banco Agrario, el doctor Bautista, sabe que doña Marlene va a tener la compañía del SENA mientras doña Marlene le deba. Así el SENA no firme como fiador de doña Marlene, la circunstancia de que le haga esa compañía, de que el SENA le dé ese acompañamiento, le da tranquilidad al banco. Entonces allí, hasta ahora hemos visto quién selecciona, quién capacita, quién presenta ante el banco, quién acompaña mientras se deba. Hemos procurado que a las personas no se les exija fiador personal, que a las mujeres cabeza de familia no se les exija fiador personal. Pero hay una serie de créditos que necesitan fianza, garantía. ¿Quién la va a dar? El Fondo Nacional de Garantías. Muchos de los créditos de hoy están avalados por el Fondo Nacional de Garantías. Y nos pueden ayudar también los fondos departamentales de garantías. A mí me correspondió como gobernador de Antioquia en el año 96 crear el Fondo de Garantías de Antioquia, que va muy bien. Además, el Ministerio de Comercio en este gobierno ha vinculado a muchos departamentos y municipios a aportar para garantías. Empecemos a resolver problemas hoy. El doctor Carlos Moya, quien dirige el Banco de Oportunidades y el Sistema, y el doctor Juan Carlos Durán, director del Fondo de Garantías. De los 120 mil millones que tenemos para el año entrante, yo rogaría que le den prelación a hacerle aportes al Fondo de Garantías, si el Fondo de Garantías llegaría a necesitarlos, para que no se agote el espacio del Fondo de Garantías para dar garantías. Entonces, ahora hablemos también del sector cooperativo. Las cooperativas estaban muy quebradas, se han recuperado. Megabanco se recuperó, se vendió bien vendido, el Estado recuperó dinero y las cooperativas van a recuperar, doctora Clemencia, 80, 100 mil millones. Eso va a revivir a Copdesarrollo y eso los compromete a ustedes a vincular 800 mil personas en el proceso. Para eso ya van a tener 80, 100 mil millones que hemos recuperado al recuperar a Megabanco y al recuperar a Copdesarrollo. Yo creo que es un gran paso. ¿Quiénes se deben beneficiar de la banca de oportunidades? Los colombianos. Yo los he dividido allí en dos categorías. Más vulnerables socialmente, unos. Y dos, aquellos que por muchas razones no tienen acceso al crédito. Citemos dos ejemplos. El más vulnerable socialmente, familias en acción, estrato 1 o 2, familias desplazadas, deben ser beneficiarios de estos programas. Citemos ejemplos del segundo grupo, colombianos que no han tenido acceso al crédito, que no lo tienen fácilmente, un egresado universitario, un egresado del SENA. Va a un banco y le dicen, usted está muy joven, no tiene experiencia, no le podemos prestar. Hacia allá debemos hacer un gran esfuerzo para ayudarles con crédito. Por supuesto, debe haber mucho destino en el crédito para la pequeña empresa, el crédito para la vivienda, etcétera, etcétera. Viene allí otra pregunta, el costo. Como lo dije al inicio, no podemos empezar con un costo barato como quisiéramos. Esto ha tenido una consultoría en cabeza de la doctora Beatriz Marulanda. ¿Dónde está Beatriz? He discutido mucho con ella, es muy tesa, muy capaz. Y me ha dado muy buenas razones para entender que antes que ofrecer unas tasas de interés muy atractivas que nos podrían dar unos aplausos iniciales, pero que harían que esto no fuera sostenible, lo importante es empezar esto con mucha solidez. Esto nos obligó a tomar decisiones como la de aceptarle a la consultora, aceptar la sugerencia de las entidades que conocen el tema, que manejan microcrédito, de que era necesario un decreto para certificar de manera diferente la usura. Eso puede en principio encarecer algo estas tasas. Pero también nos aceptaron otro punto, que simultáneamente con ello se desmonta el 7.5% que se cobra a los microempresarios. Habrá un efecto combinado, yo no creo que se rebajen las tasas inicialmente, pero si el país sigue por un buen camino económico y ustedes pagan cumplidamente, las tasas se tienen que ir rebajando. De pronto a una persona le cuesta más el primer crédito, pero paga cumplidamente, le cuesta menos el segundo. Hay un elemento que no quiero ignorar hoy. Queremos trabajar con redes sociales, con grupos sociales, no con individuos. Trabajar con la red social de Familias en Acción, con redes sociales de desplazados, con redes sociales de egresados del SENA. Cuando se trabaja con redes sociales, cada uno de los integrantes de la ley, de la red, se constituye en un auditor de los otros integrantes, en un fiscal, en un supervisor. Cada uno está vigilando al compañero para que el compañero pague cumplidamente. Además de este lanzamiento, Carlos, ¿cuántos créditos se desembolsan hoy en esta primera entrega? ¿Cómo los tienes discriminados?
Solamente hemos entregado 10 cheques por fuera de Familias en Acción para tener una muestra representativa de toda la gama de entidades que conforman la red de la banca de oportunidades.
¿Los 1.400 van a recibir el cheque hoy?
Van a recibir el desembolso y otros van a recibir el cheque físico. Otros se los abona en sus cuentas.
O sea, que las 1.400 familias reciben hoy la plata en efectivo o el cheque. O se lo abonan en la cuenta. ¿Qué lanzamientos siguen? Yo me comprometí a hacer otro lanzamiento con Familias en Acción en Cali. A ver, Luis Alfonso, que le presten un micrófono. A ver, Luis Alfonso.
Presidente, no solo con Familias en Acción y Desplazadas, también con equipo del SENA y con estudiantes, vamos ahora para Medellín, Sincelejo, Barranquilla. Tenemos otras dos ciudades más, Cúcuta obviamente y Buenaventura, y también estamos ya trabajando con Cartagena. En las próximas semanas arrancaremos.
Ya asumí unos compromisos, que el banco también surgiera rápidamente en Montería con mototaxistas y con discapacitados, mototaxistas y discapacitados, y me parece que estamos en urgencia, doctora Alicia, de hacer un lanzamiento para artesanos en Nariño. Por aquí estaba Paula Andrea, la directora de Artesanías de Colombia. Yo la vi hace un buen rato. Ese lo debemos hacer. La meta es muy exigente. 5 millones de microcréditos. Todos los municipios del país con cobertura de entidades financieras. Bueno, esto tiene no solamente el servicio del crédito. Hoy entregaron... ¿Quién nos explica de las autoridades financieras que conocen el tema para qué sirven estas tarjetas que hoy se entregaron? ¿A dónde está la doctora Eulalia? Doctor José Fernando, ¿para qué sirven estas tarjetas? Porque el servicio no va a ser solamente el crédito. El servicio también, eso va a traer otros servicios.
Para todos los corresponsales de todos los bancos del país, del Banco Agrario y los demás bancos privados, le permite al ciudadano acceder al sistema financiero, hacer consultas de saldo, depositar en su cuenta dinero en efectivo, retirar dinero en efectivo, hacer giros a otras ciudades e inclusive a otros países en el exterior, recibir giros, o sea, la bancarización completa a través de el instrumento electrónico que es la tarjeta de débito. Sin costos.
Quiero dar una buena noticia. La reforma tributaria que avanza en el Congreso, ya los ponentes y el ministro han tomado dos decisiones. Vamos a ver finalmente qué se aprueba. A las cuentas, ¿es a las cuentas de ahorro o a las cuentas en general? A las cuentas de ahorro, por cada persona, por un tope de movimientos hasta de 7 millones de pesos al mes, no se les va a cobrar el 4 por mil. Yo creo que eso va a ayudar mucho para que los compatriotas de los sectores pobres y vulnerables le pierdan el temor a los bancos. Abren su cuenta, allí manejan la tarjeta, y en todos los movimientos, hasta un techo, doctora Mercedes, de 7 millones al mes, no se les cobra 4 por mil. ¿Cuándo va a entrar el fondo del ahorro al tema, Hernando Carvalho? Préstame un micrófono.
Hola, aquí hay uno.
¿Cómo, presidente?
¿Cuándo entra el fondo del ahorro a la banca de oportunidades?
Bueno, nosotros estamos esperando que termine el tercer debate en el Senado de la República del proyecto de ley que permite la vinculación a través de ahorro voluntario al Fondo Nacional de Ahorro. Nosotros, mientras tanto, señor presidente, hemos venido conversando con Acción Social, con Dan Social, con el SENA, ya nos sentamos con la Secretaria General del SENA, hemos venido en conversaciones ya con el Banco Agrario y aspiramos a finales de enero comenzar en el Departamento de Norte de Santander un compromiso en la ciudad de Cúcuta, en Turbo y en el Departamento del Valle en la ciudad de Buenaventura. Esto va a ser hacia mediados del mes de enero, señor presidente, cuando ya operativamente estemos listos.
¿Qué van a hacer ustedes?
Básicamente lo que nosotros queremos es generar cultura de ahorro y buenos hábitos, hábito de pago. Y lo que esperamos es comenzar a través de estas asociaciones de vendedores de chance, asociaciones de lustrabotas.
No les vuelva a decir vendedoras de chance, promotoras de fortuna.
Promotoras de fortuna, sí, presidente. Con estas asociaciones aspiramos a que hagan un ahorro voluntario de manera semanal. Estas personas normalmente tienen ingresos diarios y pueden hacer ahorros de manera semanal. Y vamos a utilizar toda la red, ya estamos también en convenios, aparte del Banco Agrario, con otros bancos que nos han dicho que van a colocar estas sucursales no bancarias para que puedan ser utilizadas por nuestros afiliados.
¿Puedo resumir así el cambio que se introduce en el Fondo del Ahorro? Primero, el Fondo del Ahorro creará la posibilidad de que personas que no sean funcionarios públicos, que son sus habituales ahorradores, sino cualquier colombiano, pueda abrir en el Fondo del Ahorro una cuenta de ahorro. Segundo, cuando lleve algo ahorrado, le van a prestar. El Fondo del Ahorro no se va a detener a mirar cuánto ahorró, sino el hábito de ahorro. Más importante que ahorre 20 mil a la semana es que no falle ahorrando algo a la semana. Aquí queremos estimular más el hábito del ahorro que la cuantía de ahorro, porque eso nos va a indicar que la persona habituada a ahorrar también es cumplida para pagar. Entonces los créditos van a tener flexibilidad en cuanto a las cuotas de pago. La novedad que se va a introducir es que la persona sea cumplida, no importa cuánto abone. En esto la mejor norma no es, si yo debo hoy 100 mil pesos y tengo que ir a llevarlos y no tengo la plata, de todas maneras ir a dar la cara y decir, no pude traer los 100 mil, aquí les traigo 80 mil, denme una correderita de tiempo para traer los otros 20 mil. Estimular el hábito de ahorro y el cumplimiento en los pagos. Más importante que la cuantía, el hábito.
De la misma manera que esta persona va a ahorrar semanalmente, nosotros aspiramos a otorgar los créditos para compra de vivienda y que estos pagos también sean hechos semanalmente. En cualquier sucursal no bancaria o en cualquier banco con el que nosotros tengamos convenio. En este momento tenemos convenios con 7 bancos. Estamos ya preparando la fuerza de ventas, todo va a manejarse a través de teléfonos celulares y a través de agendas digitales con conexiones wireless para que podamos estar vinculando a estas personas. De manera pues que nosotros aspiramos, señor presidente, en el mes de enero a comenzar. En este momento estamos preparando toda la parte operativa y las diferentes ciudades donde vamos a estar presentes.
Adicionalmente, José Fernando, el Banco Agrario puede introducir flexibilidades para pagos. Esto es que la gente no tenga que hacer abonos cada mes, sino que si pueden hacer abonos pequeños cada semana lo hagan.
Presidente, yo termino diciéndole que en el año 2006 hemos tenido la vinculación de 86 mil trabajadores del sector privado, porque el Fondo Nacional de Ahorro, a pesar de que tenía la posibilidad de vincular personas del sector privado, no lo había hecho. Nosotros encontramos 10 mil, en este momento hay 111 mil afiliados.
Presidente, sí. Hoy el banco puede recibir pagos quincenales, semanales y mensuales. Y estamos adquiriendo el mismo software que usa para microcrédito el Banco de la Mujer, que creo es una entidad muy organizada para poder recibir pagos diarios.
Bien, yo hago votos porque cumplamos las metas. Carlos Moya, usted puede estar presentándole al país un informe periódico.
Sí, presidente.
Del avance de la meta hacia los 5 millones.
Sí, ¿qué precisamente, presidente, está previsto.
Dijo Alicia y Jorge Mario que es muy importante estar comunicando el avance periódico del cumplimiento de esas metas. ¿Qué queremos nosotros? Una Colombia sin odio de clases, una Colombia sin exclusiones, una Colombia que supere la pobreza, que construya equidad. Pidamos a Dios que esto que empieza hoy sea un aporte a ese propósito. A todos, muchas gracias.